comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos, viernes 25 de julio, Enfoque Público. Les habla Álvaro Uriarte, conductor reemplazante, mientras nuestro querido Julio Isamit se encuentra con licencia después de una pequeña procedimiento médico. Todo bien, sabemos que nos está escuchando, así que saludos a nuestro conductor y dueño de casa. Y estamos aquí el viernes con un panel un poco distinto. Es el panel de los viernes y me acompaña Esteban Montaner, investigador del Instituto República. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro. Muy contento de estar acá nuevamente un viernes, pero con el panel mermado. Falta
sí,
un integrante permanente.
Le mandamos saludos a Fernando Cartes, que se encuentra por asuntos personales fuera de Santiago y no nos pudo acompañar hoy. Así que le deseamos el mejor de los éxitos a Fernando. Y bueno, estamos como todos los viernes al final de la semana, ya sabemos, ha sido una semana muy intensa, Esteban, y hoy día la pauta ha estado marcada principalmente, por supuesto, sigue la carrera presidencial, pero también hay por ahí ya quizás tierra derecha algunos temas de el gobierno regional metropolitano y esta acción para destituir al gobernador regional Orrego, que los consejeros regionales de oposición han estado ya trabajando hace un tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, vimos ahí también en televisión Ignacio Dulger como juntando los antecedentes, contando muy bien la historia, pero a mí lo relevante más allá si es que esto termina efectivamente en la destitución o no de Claudio Orrego, me parece que empieza al menos quitar esta aura como de buenismo, sí, como de probidad, como de intachable, que intentó construir por mucho tiempo Claudio Orrego con zigzagueo ideológico muy relevante. Recordemos que en su campaña, cuando participó en la primaria, donde se ungió a Michelle Bachelet para su segundo
claro,
gobierno, hablaba yo creo en Dios y qué, y hoy día era casi digamos un militante más del Frente Amplio, que no digamos que cuya característica es ser creyente, religioso y con potenciar no los valores de la familia. Entonces, eso me parece interesante, que todas las excusa tras excusa de Claudio Orrego solamente van como agravando la falta, ¿no? Van creando, ya efectivamente pareciera ser un contexto en el cual él al parecer no hizo todo como correspondía, ¿no?
Sí.
De utilizar recursos públicos para cuestiones que oye, sí, efectivamente los políticos se pueden hacer coaching, pero con su plata.
O sea, claro, no con los fondos públicos.
No desviando fondos públicos para cuestiones que no son propias del interés de lo que le toca administrar, que no es menor, es el gobierno de la región más grande del país, que tendrá pocas facultades, como siempre han dicho, que este león sin dientes, pero que algo que sí tiene son recursos. Entonces, usar estos recursos para fines distintos es bastante cuestionable, más allá, digamos, de esta desconocida que le ha pegado ya más o menos sistemáticamente al señor Larraín, como de que de ser casi hermanos íntimos y amigos a no te conozco.
Claro. Ahora, en eso, Esteban, es interesante para todos los que nos están escuchando. La gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué no nadie lo destituye? ¿Por qué no presentan? Mucha gente le dice a sus parlamentarios, oiga, destitúyalo. Lo que ocurre es que no dejemos de pasar la oportunidad para recordar algunos temas importantes. Por ejemplo, en materia de consejeros regionales, gobernador regional, son solo los consejeros regionales los que tienen la legitimación activa, dirían los procesalistas en este país, pero son los que pueden presentar esta situación. Lo mismo pasa con los alcaldes, o sea, son los concejales los que tienen que ir ante el Tribunal Electoral Regional con una solicitud de destitución por notable abandono de deberes, etcétera, etcétera. Y eso es algo que en su momento se pensó, por ciertas razones, de dar estabilidad a los gobiernos locales. Lo mismo se replicó aquí en los consejos regionales, cuando empezamos a elegir por votación sufragio directo tanto los consejeros regionales como ahora, además, el gobernador regional. Pero claro, pareciera ser que esto muchas veces no es bien visto por la ciudadanía, porque algunos pretenderían que otras autoridades, por ejemplo, un diputado, un senador, pudiera derechamente solicitar esta destitución. ¿Cómo se ve esto desde la óptica del momento que vive Chile de crisis de confianza? ¿Habrá espacio para un cambio de esta normativa? ¿Habrá que mantenerla? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, a ver, yo creo que este tema, digamos, largamente discutido, ¿no?, tiene que ver con esta un poco como legislación Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Que al final del día, en aras de intentar, esto fue lo que se hizo, yo creo, intentar darle cierta legitimidad a ciertas autoridades regionales, se creó una ley que creó los gobiernos regionales, ¿no?, pero que no conversaba con la lógica de cómo está pensado, ¿no es cierto?, el sistema político y administrativo chileno, ¿no? O sea, sí. Porque tenemos al final, seguimos teniendo dos autoridades paralelas, ¿no?, el delegado con ahora con el gobernador, y uno dice, ya, pero eliminemos el delegado. Es que no es tan fácil. Porque evidentemente el gobierno, en un sistema presidencialista, en un país unitario como es el nuestro, el gobierno central necesita tener un representante importante, ¿no?, en cada una de las regiones para temas de coordinación, más allá de cuáles son las facultades que le toca a cada uno. Entonces, partamos por ese error de base, ¿no? Que digamos, yo alguna vez lo conversaba con los amigos de Fundación Piensa, que ellos tienen un trabajo muy importante en términos de cuestiones de descentralización, y ellos eran de la postura de que estaban a favor de la ley, claro, porque al final era, bueno, es que por algo hay que partir.
Claro, que hay que avanzar en algún punto, hay que descentralizar.
Claro, mientras algunos quizás más mi opinión, yo creo que quizás era menos viable, pero habría sido más efectivo haber partido con un paquete completo. O sea, si vamos a hacer este cambio, hay que hacerlo entero, digamos, sí. ¿No? Generar este tipo de autoridades, hay que también generar descentralización fiscal, no solamente, digamos, sí, que la gente pueda votar por una autoridad.
Y transferencia de competencia y responsabilidades, porque además, en el fondo además, hay que poder cortarle la cabeza en el caso que la gente decida, ejerciendo cargos de esta naturaleza, meter las manos, y por ejemplo, en malversación de caudales públicos, apropiación indebida,
por ejemplo,
todo un tema.
Y ahí también, digamos, que uno lo puede ver en países que realmente son federales, ¿no? En Estados Unidos es muy patente.
Sí. Alemania también.
En Alemania, incluso en España en algunas cosas, pero porque por ejemplo, claro, siempre se dice, oye, ¿qué pasa si traspasamos las facultades de seguridad a los gobernadores regionales? Bueno, en Estados Unidos a veces hay conflictos, sí, cuando el presidente quiere que salga cierto cuerpo policial o armado en un estado, y el gobernador le dice, no, eso es competencia estatal.
Lo que acaba de pasar con las protestas violentas, por ejemplo, y destructivas en la ciudad de Los Ángeles por la aplicación de la ley migratoria,
claro,
donde el presidente desplegó incluso infantes de Marina y a la Guardia Nacional, y respecto a la Guardia Nacional, el gobernador de izquierda de California, Gavin Newsom, trató de desafiar judicialmente, claro, esta orden.
Entonces, y se generan, claro, este tipo de espacios que bueno, que si no están bien resueltos, digamos, es complejo. Y luego al final del día también, si vamos viendo ya lo que lleva hemos tenido dos elecciones de gobernadores, ¿no? Bueno, al final han hecho más noticia por los conflictos que tienen, digamos, internos, por el caso Convenios. Recordemos que, por ejemplo, no sé, el único gobernador que tuvo Chile, vamos, la elección pasada, al final terminó perdiendo la elección justamente porque estuvo involucrado en el caso Convenio. Claudio Rego lo mismo en el Biobío, ¿para qué decir? Entonces también, si vamos a tener una autoridad que creamos con funciones paralelas, con presupuesto, que administra gran cantidad de presupuesto, que se siente también depositario de una gran cantidad de votos, algo hay que hacer. O sea, no puede ser que cada uno de los gobernadores esté cada vez saliendo a la palestra por temas judiciales, de corrupción y otros temas.
Sí, claro, y de hecho, además hemos visto ahí el famoso caso emblemático Convenio en la región del Biobío. Al final, la involucrada podía haber ganado más plata, como lo está haciendo hoy día con el...
En otro tipo de actividad,
claro, otro tipo de actividad, y no metiendo las manos al fondo fiscal. Pero bueno, esas son cosas que están pasando. Y eso ha sido una noticia durante esta semana. Hoy día viernes ya esta situación materializada. Pero sí. Otro tema, Esteban, que quiero que conversemos, es importante porque ha sido, yo me atrevería a decir, uno de los momentos más interesantes de una reacción contra el populismo acá espontáneo, es el famoso proyecto que partió con el nombre Chao UF o Eliminemos el UF de los diputados del Partido Socialista, encabezado principalmente por esta dupla tan carismática en los últimos meses, ¿no? El diputado Manucheri de Coquimbo y la diputada Chicardini de
Copiapó. El aspecto estético, digamos, claro, ¿eh? Una cámara no muy agraciada.
Y resulta que partió esto como se elimina el UF, después nos enteramos que no era eliminar el UF, sino que era prohibir el cobro
en UF.
En UF, pero ha sido desde que anunciaron el tema y desde que empezaron ellos, yo creo que esto tiene fines probablemente electorales, sí, en el caso de la señorita Chicardini es porque quiere ser candidata al Senado, y en el caso del señor Manucheri tiene que ir a la reelección y luego pensará en 4 años más en el Senado, en la región de Coquimbo, pero ha sido fuertemente criticado por, esto es lo más interesante, vamos a hablar, porque siempre ha sido criticado por economistas, por expertos, pero también ha sido criticado desde el propio gobierno, o sea, claro, el ministro Marcel, la subsecretaria de Hacienda, el director del CERNAC, o sea, ha sido suma y sigue. Bueno, ¿por qué te cuento esta historia? Porque en redes sociales, incluso, y además en la prensa, han sido muy críticos de este tipo de proyecto, y pareciera que se está agotando un poco la paciencia. Pues bien, ayer, después de siguientes rondas de que esto se aprobó en general la idea de legislar, el proyecto en el fondo viene con la prohibición de cobros en materia de salud, arriendo, créditos hipotecarios y también, quiero un ítem más que no se me olvide, salud, educación, arriendo y créditos hipotecarios. Ha sido tan criticado técnicamente desde la perspectiva del impacto que produce, estimados auditores, en el ya debilitado acceso al crédito de largo plazo, que ayer, en horas de la noche, se conoció de boca del diputado Manucheri, después de que terminara probablemente sus actividades legislativas, que el proyecto iba a seguir avanzando, porque en el fondo está claro que la UEF está torturando a la gente, pero...
Y la gente lo pide.
Y la gente lo pide, según él, y que quedó demostrado con las exposiciones, pero se van a someter a modificaciones el texto, Esteban, y se va a eliminar la eliminación del UF, o sea, se va a sacar del proyecto el que no se pueda cobrar en UF los créditos hipotecarios, dejándolo en teoría sujeto a contratos, lo que ellos denominan de corto plazo, como arriendo, educación y salud. Como sea, yo creo que acá fue importante la reacción de la ciudadanía, o sea, a mí me llamó mucho la atención cómo la ciudadanía informada reaccionó ante este proyecto de ley. O sea, esto es como querer introducir un proyecto de ley, Esteban, para derogar la ley de gravedad.
Claro. Pero si la cantidad de memes, Álvaro, que han salido esto es como, mira, vamos a eliminar los portones y con eso se van a acabar los portonazos.
Muy bueno, ese lo vi.
Es extraordinario, digamos. O sea, es este realismo mágico en el cual viven los diputados, que es impresionante. Sí. Yo creo que, no sé si pasará por su vez, es que la gente, no, es que al final es que ellos creen que la gente es tan ignorante que vamos a meter esto y vamos a tener puro aplauso y nos vamos a llenar la urna de votos porque esto es muy popular y muy demandado. Y la gente, al final del día, la gente que se dedica al comercio, sí, la gente que paga arriendo, sabe que esto no es real.
Claro, o sea,
Y el problema está además en la gente que sí, que puede sí creerlo y que se genera una expectativa que es falsa.
Pero por supuesto.
O sea, se va a aprobar un proyecto de ley y después la gente decir, oye, ahora es aún más difícil conseguir un crédito hipotecario. El arriendo me sube igual porque que no se cobre un UF no significa que los arrendadores no vayan a sujetar el monto de alguna forma que se actualice porque si no van a perder plata.
Bueno, es el tema de fondo. Ellos hablan de contratos de corto plazo, pero efectivamente aquí esto es ridículo porque al final del día, si tenemos problemas de inflación, se debe a que desde el 2019, y me van a perdonar la figura metafórica, este país decidió quemar dinero a manos llenas, lo tiró literalmente a la hoguera por distintas razones. No se enojen los que digan que estuvo bien en el tema de la pandemia. Yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo, vean la trayectoria completa.
No estamos hablando de la PGU.
No, está fantástico. O sea, yo también creo que hay cosas que son relevantes establecerlas, pero estamos hablando del gasto total y eso genera inflación. Claro. Y luego, en el fondo, perdón, pero yo también quiero hacer un llamado acá a la gente sub 40 que se enchufe un poquito, que se pegue el cachofazo, como se dice en el mundo habitualmente acá en Chile, porque si sufrimos y hicimos todo un escándalo con 2 años que tuvimos inflación de 2 dígitos, solo 2 años que tuvimos inflación acumulada anual del 14 y del 11%, perdón, pero eso es la inflación, bienvenido a la inflación, por eso es importante tener finanzas públicas sanas, por eso es importante no imprimir billetes, sino esa solución, todos los países del mundo serían ricos, y aquí en el fondo vimos los efectos y e persistimos en tomar los caminos que producen eso. Pero ¿sabes qué, Esteban? Voy a insistir también yo, ya se nos pasó el primer bloque, así que nos vamos, queridos auditores, a una pausa. No se despegue de la sintonía de Enfoque Público por la 92.1 en Santiago, 101.3 en Copiapó, 91.1 en Osorno. Ya regresamos, no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Hoy quiero hablarles de algo clave para muchos emprendimientos: buscar el socio ideal, si es que aplica para tu negocio. No todos los emprendimientos necesitan un socio, pero cuando lo hacen, encontrar a la persona correcta puede marcar la diferencia. Imagina que buscas a alguien con habilidades complementarias. Si tú eres creativo, quizás necesitas a alguien organizado. Si eres bueno con las ventas, quizás necesitas un experto en finanzas. La clave está en compartir valores y visión, como yo lo viví al construir el equipo en Baby Tuto, donde la confianza fue esencial. Un buen socio también aporta recursos o contactos, y juntos pueden enfrentar riesgos que solos serían más duros. Tal cual es un matrimonio. Pero ojo, no te apresures, evalúa bien, haz un acuerdo claro y asegúrate de que ambos estén comprometidos. ¿Estás pensando en un socio para tu emprendimiento? Sobre cómo se han armado sociedades, qué funciona y qué no, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados a las 12 por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Enfoque Público. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y seguimos conversando en el panel del viernes en compañía de Esteban Montaner y tenemos ahora en contacto telefónico a la diputada por la región de Atacama e integrante del Partido Republicano, Sofía Cid Versálovich. Diputada, muy buenas tardes, bienvenido a Enfoque Público.
Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarte, Álvaro, también a quien te acompaña ahí la radio, y bueno, también aprovechar de mandar un saludo a la región de Atacama, por supuesto.
Pero por supuesto, para todos los que nos están escuchando en la 101.3 a esta hora de la tarde, ya algunos camino a su casa, otros entrando al turno, varios mineros todavía en descanso para entrar el turno de noche, ¿no, diputada?
Así es, y yo, bueno, ya en el aeropuerto, ya partiendo al norte.
Extraordinario, ¿ves? La pillamos justito. Entonces, diputada, cuéntenos una cosa. Estábamos conversando y hay dos noticias que nos interesan poder compartir con usted. Vamos con la primera. Los sueldos que se han conocido de los asesores del Ministerio de Seguridad, que además hay varios con unos perfiles bien característicos y no lo que uno esperaría como experto en crimen, experto en seguridad propiamente tal. ¿Cómo lo ve usted, considerando que ha sido una voz en la región de Atacama y también a nivel nacional que se opuso y votó en contra de este ministerio?
Mira, lo dijimos muchas veces, Álvarez, en la tramitación, oye, en el fondo dijimos, oye, ¿para qué más ministerio? ¿Para qué más gente? Transfiramos esos recursos directamente a las policías. Compremos tecnología, usemos inteligencia artificial. Hoy día la Policía de Investigaciones necesita tener controles biométricos. Y bueno, al final del día se aprobó el proyecto de crear un ministerio y aquí estamos con las consecuencias. Ahí estamos hablando por lo menos de 100 millones de pesos mensuales solo en sueldo.
Diputada, una pregunta, la saludo a Esteban Montaner acá también desde el estudio de Radio Agricultura. Una de las razones que se esgrimieron fuertemente cuando se impulsó este ministerio por la ministra Toá en ese momento, ¿no? Era que iba a ser un ministerio con altas capacidades técnicas, ¿no? Que la gente que iba a trabajar acá iban a ser expertos, ¿no?, en seguridad. Y cuando uno empieza a mirar los currículums, ¿no?, los perfiles, ¿no?, de las personas, hay gente que se ha dedicado a la televisión, al cine, a otro tipo de cuestiones que no tienen que ver precisamente con el crimen, con la seguridad pública. Entonces, ¿cómo entender esto al final? Fuimos engañados y se creó un nuevo organismo para simplemente, digamos, instalar amigos y pagarles muy buenos sueldos, porque uno ve acá los sueldos de 8 millones de pesos, 10 millones de pesos, o sea, sueldazos que cualquier chileno promedio, ¿no?, sería como impensado llegar a ganar, ¿no?
Sí, bueno, lo que tú dices es así. Yo creo que aquí hay un engaño mayor. Yo me acuerdo que estuve en la Comisión de Hacienda en la discusión específicamente de los recursos para el Ministerio de Seguridad, donde, insisto, voté todo en contra. Porque yo le decía en ese minuto a la ex ministra Tobá, oiga, yo prefiero que estos recursos vayan directamente a las policías y se usen para cosas prácticas, porque en el fondo contratar 100 personas más, 120 personas más, no voy a dormir más tranquila en mi casa. Yo quiero preguntarle a los ciudadanos si desde que se creó el Ministerio de Seguridad y desde que tenemos ministro de Seguridad ellos duermen más tranquilos en la noche.
Pareciera que esa es la pregunta, y usted mencionaba, diputada, un tema, nosotros lo hemos conversado acá en este panel de los viernes y en otros programas también de Enfoque Público, también ha sido todo un problema la instalación de los famosos seremis de seguridad. O sea, hay regiones donde nombraron y no cumplían con los requisitos, y en el fondo la pregunta es, ¿qué ¿cómo el Seremi de Seguridad en la región de Atacama, en la región de Valparaíso, cómo contribuye a la seguridad? Porque la verdad es que varios nos preguntamos eso ahora que está en marcha, y también lo vamos a preguntar en 2-3 años más cuando ya esté en regla el ministerio.
Sí, mira, los Seremis fueron bien cuestionados todos los nombramientos, y además de eso, Álvaro, ¿a quién le hace caso a las policías? Porque está el gobernador regional, que es el que pone los recursos. Está el delegado presidencial, que es el representante del presidente en la región. Y por otro lado, generaron un Seremi de seguridad, que es el que da las instrucciones a las policías. Entonces, ante un evento de crimen organizado en la región de Atacama, ¿con quién hay que hablar? ¿Quién va a dar las instrucciones? ¿Qué van a hacer las policías? ¿A quién tienen que hacerle caso?
Diputada, y en ese sentido, ¿cómo enfrentar este tema? Porque, por ejemplo, acá Álvaro siempre me echa talla, yo soy muy futbolero y uno ve que, sí, que el tema de violencia en los estadios...
La diputada también, ¿eh? Pero de deportes, sí. Copiapó.
Perfecto, Copiapó. Muy bien. Por ejemplo, cuando fue el miércoles, claro, jugó Colo-Colo con Valladolid, un partido en este dramático centenario del equipo Albo, y hubo bombas de humo. El otro día en el partido de la U hubo bombas de estruendo, como que no pasa nada, ya se eliminó el plan Estadio Seguro, pero sigue habiendo dificultad que las familias pueden ir a espectáculos deportivos porque la seguridad sigue como sin cambios, ¿no? Entonces, al final, crear un ministerio que como a este gobierno le encantan las señales comunicacionales, pero parece que no, efectos reales no tiene ninguno. Entonces, ¿por dónde debería ir, no? ¿Qué cambios necesitamos? ¿Por dónde debemos impulsar? Usted decía asignarles más recursos a las policías. Perfecto. ¿Qué otras cosas deberíamos hacer, no? Por ejemplo, en un eventual gobierno de republicanos, ¿cuáles serían las medidas que se impulsarían en este sentido?
Bueno, lo que hemos dicho desde Republicano es que este va a ser un gobierno de emergencia, donde queremos controlar la delincuencia, y para eso hay que ser valiente y tomar decisiones firmes. En términos del estadio, tú sabes que en Inglaterra fue un ejemplo muy cercano que tenemos, sí. En términos de fútbol, que al final del día muchos partidos terminaron sin público, la gente que se registraba como conflictiva, el partido de fútbol lo pasaba en la cárcel. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas en Chile. Sí. El día que realmente tomemos medidas drásticas va a pasar eso. Muchos de los que vamos al estadio vamos a ver el espectáculo, el tal partido. Cual. Y la verdad que muchas veces, por ejemplo, yo jamás me iría a meter un partido de Colo-Colo con la Chile, o un clásico. No. Me da miedo ir al estadio en Santiago, porque no sabéis si va a volver vivo a tu casa, po.
Es que ese es el problema, es diputada. Y en el fondo...
Y ojo, perdón que te interrumpa, Álvaro. Y otra cosa, creo que no es responsabilidad de las policías. Yo creo que es responsabilidad de quien hace el evento.
Los
policías están para resguardar a la gente fuera de los estadios.
Estamos de acuerdo, diputada. Y de hecho, en verano de este año, creo que tenía que haber sido en enero, hubo todo un episodio precisamente en Copiapó, porque fue un club grande, nos vamos a dar nombre a jugar. Y
sí. Fue en noviembre. ¿Fue en noviembre? Al final del campeonato.
Sí, fue para la final. Sí, sí.
Al final del campeonato. Y en la ciudad de Copiapó tuvo que soportar los daños de desmanes.
Sí, no, y eso, imagínate, en algún minuto me acuerdo que el delegado primero no había dado la autorización para el partido. Sí. Después se tuvo que tomar muchas medidas de seguridad, que son estos como anillos alrededor del estadio, uh-huh. Pero al final fueron a hacer los desmanes a la plaza, Copiapó.
Claro.
Sí, yo creo que ahí en el fondo, a ver, hay eso gente es. Que es seguidor del equipo de fútbol, que es futbolero, pero hay gente que son delincuentes y van a delinquir en cualquier parte, y eso hay que establecerlo y normarlo y también sancionarlo. Ese es el problema que tenemos hoy día, que cada uno hace lo que quiere.
Ahora, diputada, nos quedan unos minutos, pero en esta línea, conversando con usted decía hay que invertir en tecnología para combatir el crimen organizado, la delincuencia, y también en las policías, traspasando más recursos a las policías. En materia de tecnología, esta es una oportunidad para hacer frente, porque la gente en sus casas pide más policía, pero no vamos a tener la capacidad de tener la cantidad de policía que están pidiendo, porque no nos va a dar la formación, se empiezan a producir cuando aceleramos la graduación de nuevos policiales, de nuevos policías desde las academias, se puede producir un relajamiento ético y puede infiltrarse el narco o el crimen, pero usted ha planteado que la seguridad permite suplir esa situación. ¿Cómo lo plantea usted en el norte, donde las zonas tienen grandes extensiones territoriales y poco poblada?
Bueno, yo creo que ahí la clave es invertir en tecnología. Te explico, por ejemplo, las carreteras. Nosotros hoy día, bueno, tú sabes que podemos verificar todo tipo de caminos en términos satelitales y buscar los puntos de donde podemos colocar controles biométricos, controles de fotografía, inteligencia artificial, de poder buscar gente que está, digamos, buscada por la policía. Uh-huh. Buscar las entradas a las ciudades, las salidas de las ciudades, buscar las carreteras, colocar tecnología. Yo he hecho, en la región de Atacama llevo más de 2 años hablando hablando con concesiones para poder invertir en ese tipo de tecnologías en la carretera, porque si tú bien Atacama no es una región donde se instale el narcotráfico ni tengamos tanto robo de vehículos, sí somos el paso de los vehículos que se roban en la capital hacia el norte para sacarlos fuera de Chile, y también somos el paso de la droga que entra a Chile por el norte y que viene a nivel central. Entonces, en ese paso por ahí es donde pasan a delinquir y tenemos muchos problemas con la inmigración ilegal en nuestra región, pero con estos controles estaríamos deteniendo el paso de esta gente a nivel central y obviamente podríamos prevenir también el robo de vehículos hacia el norte.
Y en esa línea, ¿ayudaría algo que en algún momento tomó harto revuelo en este año, no? ¿Fortalecer la seguridad municipal o no? ¿Cómo ve usted ese debate al final que muchas municipalidades han comenzado a intentar exigir, no, que los funcionarios municipales, los conocidos coloquialmente como cierto, los seguritos, no, de las municipalidades, tengan mayores capacidades, mayores facultades, eventualmente algunos, cierto, algún tipo de armamento, no, como los taser y todo ese tipo de cosas, ayudarían a en el combate a la delincuencia o hay que centrarnos más bien en las policías formales?
De todas maneras, además esa seguridad ciudadana puede ayudar a Carabineros para liberarle de funciones y dejarlo para cosas más complejas. Pero sí, yo creo que el uso de armamento tendría que... Yo creo que estas pistolas eléctricas, yo creo que son muy buenas, vienen a persuadir y además también evitas un conflicto mayor, porque tú sabes que hoy día los delincuentes andan con cuchillos, muchos andan con pistolas.
Sí, claro. Sí.
Entonces, claro, el seguridad ciudadana de los municipios queda como cualquier ciudadano de a pie y no tiene mucho que defenderse.
Sí, efectivamente, hoy día uno ve cómo la delincuencia común, sí, que antes quizás era más de cuchillo, hoy día anda con armamento de guerra y el narcotráfico, claro, está mejor armado que las propias policías. Entonces, ese es un problema que también hay que saber enfrentar, ¿no? El tráfico de armas, por ejemplo.
Más tecnología que las policías.
Además, pues, claro, exactamente.
Sí. Bien, diputada Sofía Sid Versalovich, integrante del Partido Republicano y representante por la región de Atacama. Sabemos que tiene que tomar un vuelo. Muchas gracias por el contacto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Y bueno, agradecer este espacio y saludar a la gente de Atacama. Y nos vamos a estar viendo el fin de semana y es semana distrital. Así que voy a estar recorriendo la región. Ay, así que un besito grande para toda la gente de Atacama.
Bien, pues 101.3 Copiapó alrededores. Y nosotros, Esteban, ya suena la música. Y queridos auditores, nos vamos a la última pausa del último programa de la semana que se nos va. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso. Último bloque de Enfoque Público. Viernes 25 de julio, un día helado en Santiago, pero en otras partes del país también, hacia el sur con precipitaciones y hacia el norte con un sol de invierno que abriga poco y bastante viento. Y hagamos un repaso. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, y por supuesto pueden seguir la transmisión en Agricultura TV. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad, porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Bien, pues, y seguimos conversando aquí con Esteban Montaner en un mermado panel de los viernes, que además cuenta con conductor de reemplazo, sustituto, interino, Álvaro Iriarte, quien les habla. Oye, Esteban, hemos conversado de dos temas como, más bien me atrevería a decir yo, contingente. Hemos tenido algo pero contingente con efectos como bien directos, corrupción, claro, sí. El tema de UEF, tema de seguridad, el ministerio. Pero quiero llevarte a otro tema. Quiero que repasemos la situación, porque hoy día es viernes, y este fin de semana el otrora partido más grande de Chile en los años 90, con la bancada más grande, dos presidentes consecutivos, etcétera, 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 la Democracia Cristiana decide si apoya o no la candidatura de la militante del Partido Comunista, Janet Jara. Y por lo menos lo que hemos visto es que esto no es algo cerrado y que no es algo como en el fútbol llegar y abrazar.
Claro, efectivamente hemos visto distintas voces, el mismo presidente del partido diciendo que no pueden apoyar a Janet Jara, voces también de ex militantes de C refiriéndose al tema. Lo interesante es que esto genera tanto ruido cuando estamos hablando de del que fue un partido, si se quiere, puntal, importante, crucial, ¿no?, de la democracia chilena. En los 90, ¿cierto?, tuvieron dos gobiernos con el presidente Elwin y el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Pensemos que sí. La Democracia Cristiana es un partido que en los años 60, en algunas elecciones, por ejemplo, la región de Valparaíso, no sacó más diputados porque no llevó más candidatos.
Claro, le faltó candidato, no voto.
Efectivamente. Entonces estamos hablando de un partido que llegó a ser gigantesco en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que representaba por sí solo un tercio, al menos, ¿cierto? Cuando se hablaba de los tres tercios, ¿no? Por sí solo un tercio del electorado, y hoy día está reducido a un partido marginal cuyas estrategias, está incluida, digamos, lo que va a pasar este fin de semana, cuyas estrategias están en cómo no desaparecer.
Sí, claro.
¿Qué es lo más útil para que la Democracia Cristiana, que yo creo como partido en sí no existe, pero al menos en términos formales, con cierto grado de representación en ciertas instituciones, siga existiendo, ¿no? Es decir, ¿qué nos conviene más a nivel de mantener un par de diputados? ¿Qué más nos conviene más si es que eventualmente llega Janet Jara? ¿Cómo ingresamos a este gobierno sin quedar al gobierno sin quedar mal, digamos?
Claro. Entonces, ahí te yo te diría lo siguiente, Esteban, que es el 2022, el 18 de marzo del 2022, La Democracia Cristiana tenía formalmente 8 diputados u 8 personas electas por cupo de la Democracia Cristiana, militantes independientes, y 5 senadores.
Sí.
Hoy día la Democracia Cristiana son 3 senadores y 4 diputados. Esa es la realidad de la Democracia Cristiana. No controlan ninguna alcaldía importante. Las listas, después de haber controlado alcaldías y consejos municipales, están en retroceso. Y efectivamente, quizás lo que más ha llamado la atención es la carta de expresidentes de la Democracia Cristiana. Carolina Goich, que también fue abanderada, senadora por Magallanes y abanderada presidencial de la Democracia Cristiana en el 2017. Luego tenemos a Andrés Saldívar, histórico hombre de la Democracia Cristiana, ministro de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Carmen Frei, hija del presidente Frei, hermana del otro presidente.
Ex senadora
por Antofagasta. ¿Quién más está? Ricardo Ormazábal, me parece que está. Hay un sinnúmero de expresidentes de la Democracia Cristiana que salieron con una carta a respaldar al presidente actual, Alberto Undurraga, diputado por Maipú, Cerrillo y otras comunas, en esta posición de no apoyar institucionalmente la candidatura de Janet Jara. Y es notable porque todos estos expresidentes de la Democracia Cristiana además representan tendencias distintas al interior de la Democracia Cristiana. O sea, no son todos del mismo ala, pero aquí pareciera que hay una cierta coincidencia, ¿no?
Sí, porque además si uno va como, si se quiere, a lo más sustantivo, ¿no?, de dónde surge la Democracia Cristiana, y aquí hagamos un pequeño capítulo de historia, ¿no?, de las DC en el mundo. Las DC surgen como un partido primero en oposición a un comunismo muy fuerte. O sea, uno
Correcto.
Tiene dos tradiciones, si se quiere, importantes de DC. Una es la alemana.
La otra es la italiana.
Y la otra es la italiana, efectivamente. Y la italiana, a pesar de que porque la alemana fue tendiendo hacia ser un partido mucho más conservador, más de derecha, si se quiere, más franco, ¿no? Pero la italiana tenía una mezcolanza, era más similar a la chilena, con Aldo Moro por un lado, que era un personaje más bien de centro, Giulio Andreotti, ¿no?, más cercano a la centro derecha. Por lo tanto, se fue dando una dinámica de un partido transversal, grande, que representaba a las clases medias y que se enfrentaba virulentamente. O sea, en el caso italiano, Aldo Moro termina siendo secuestrado y asesinado por fuerzas cercanas al comunismo italiano.
No olvidemos eso. Entonces, y un detalle importante, la Democracia Cristiana Alemana hoy día sigue, es una fuerza política relevante.
Claro, es el partido más importante.
Es el partido todavía, tiene una situación interesante. En el caso de Italia, la Democracia Cristiana pervivió hasta los años 90, cuando se produce esta crisis.
El Tangentopoli en el año 92.
El 92, esta crisis de corrupción que
desaparecen todos los partidos.
Incluía la Democracia Cristiana.
Democracia Cristiana, y el único que resurge con fuerza en ese momento, el Cavalieri, ¿no? Berlusconi. Pero entonces, teniendo ese antecedente, claro, ya costaba entender que la Democracia Cristiana integrara un gobierno como el de la nueva mayoría, con Michelle Bachelet en su segundo gobierno, ¿no? Con ministros, con subsecretarios, con asesores, con una visión de los comunistas muy relevante. ¿Sí? Acá la gente no era el partido minoritario. La presidenta Bachelet nos demostró y nos ha seguido demostrando que más de izquierda de lo que probablemente fue su primer gobierno.
Sí, claro.
Entonces, ya eso era curioso. Pero otra cosa es, además, plegarse, ¿no?, a un proyecto político liderado por el Partido Comunista.
Claro, donde además vas a ser socio absolutamente minoritario.
Claro, digamos, para alguna seremía, alguna subsecretaría poco relevante y poco más, digamos.
Y aquí lo interesante es poner en perspectiva, si no entraste a la primaria, que era una buena oportunidad, podrías haber entrado y haber apoyado, por ejemplo, a Carolina Toá. Claro. Pero no entraste porque no querías estar con el Frente Amplio y con
el Partido Comunista.
Ahora, esto a nivel institucional, porque, por ejemplo, la Democracia Cristiana, si tú revisas los parlamentarios que quedan hoy día, los 3 senadores y los 4 diputados, en el caso de los senadores la situación es evidente que está girada hacia la izquierda. O sea, con Yasna Proboste y el senador Francisco Buenchumilla, Atacama y Araucanía respectivamente, que van a la reelección este año, estas figuras son figuras que están, de acuerdo, por ejemplo, a las radiografías del Senado que hacemos en el Instituto República, siempre quedan en los márgenes de los 50 senadores, siempre quedan cargados a la izquierda. Y claro, uno ha visto que, y los trascendidos, es que, por ejemplo, la senadora Proboste estaría, pero más que dispuesta a apoyar a Janet Jara en la presidencial, y probablemente Francisco Buenchumilla también. Y eso, ¿cómo se condice con este discurso de el presidente, de Alberto Undurraga, diputado, y de estos expresidentes? O sea, pareciera ser que ya estamos en la etapa final.
Sí, yo diría que sí, porque ya uno es imposible, a los que nos gusta la política, intentamos ir desglosando, analizando, entendiendo, ¿no?, que es ser demócrata cristiano hoy día. Porque, por ejemplo,
claro, dice, oye,
por ejemplo, diferencia entre Chile Vamos y Republicano, uno puede encontrar, incluso puede ir definiendo ciertos caminos, ciertas visiones, por mucho que Chile Vamos también sea una bolsa de gatos, pero más o menos uno sabe qué es Chile Vamos.
Claro.
En cambio, ¿qué es la democracia cristiana hoy día? ¿Qué defiende la democracia cristiana hoy día? ¿Cuáles son los temas relevantes de la democracia cristiana hoy día? Por ejemplo, un tema muy relevante en general para el mundo cristiano católico y cristiano en general, el aborto.
¿Para el humanismo cristiano?
Para el humanismo cristiano, el aborto. ¿Qué piensa la democracia
cristiana? La
eutanasia. Los temas valóricos, probablemente no tenemos idea de qué piensan. En temas, digamos, económicos, si se quiere, la democracia cristiana siempre fue una gran defensora de la economía social de mercado,
sí,
es
claro,
decir, una economía libre, pero con un rol social importante, ¿no? Con
respecto a aquí no mucho, pero en el resto del mundo
por
sí.
Por eso, estoy hablando en general. Sí. Entonces, Junior, ¿qué piensan de idea de economía? ¿Qué creen de economía? No tenemos idea.
No.
Entonces, al final es una especie de carcasa, de cáscara, ¿no?, que dice ser democracia cristiana, pero que adentro hay poca idea.
Claro.
Y hay pocos votos, además.
Ahora, efectivamente, uno podría mirar y uno podría decir, si fuera por eso, la democracia cristiana debería entonces buscar un candidato propio,
claro,
que lo ha hecho otras veces sin mayor éxito en los últimos periodos, o cuadrarse con alguna candidatura distinta. Pero,
claro,
pero por ejemplo, si fuera por eso, yo no espero que la democracia cristiana chilena apoye a ninguno de los candidatos que hoy día marcan las 3 primeras preferencias. Sí. Yo no lo espero.
Yo tampoco.
¿Eh?
Y digamos, si esto es como, es ridículo. Una cosa es primero ver que se están reuniendo con, por ejemplo, Harold May Nichols, otro candidato del cual
claro,
no tiene idea más o menos que piensa
claro,
en términos políticos. Después, otras voces que quizás hay que levantar al presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que ya lo levantaron como última opción, no era año 2009 cuando se enfrentó a Sebastián Piñera, pero además, presidente que no sé si él ha tenido un giro
o ambos, hay una divergencia
claro, hoy día uno no podría decir que Eduardo Frei Ruiz Tagle es un hombre de derecha, pero sí que
no,
efectivamente tenía un giro hacia posiciones más conservadoras o socialdemócratas europeas, digamos, más de estilo conservador. Entonces tampoco es que probablemente él satisfaga, por ejemplo, las pretensiones o lo que le gustaría a la senadora Yasna Proboste, que es una senadora que más bien figurativamente está en un partido que se dice
claro,
de centro cuando ella
claro,
es de izquierda.
Sí, claro. Ahora, un tema interesante hablando de esto es que relacionado con la presidencial, saliendo quizás de la democracia cristiana, vamos a ver qué pasa el domingo, pero fíjate que a raíz de el primer debate entre los tres grandes candidatos, ¿no?, o los tres que marcan más en teoría en las encuestas, el Salmon Summit dejó algunas esquirlas con el tema del trabajo, cuando el abanderado del Partido Republicano en una de sus intervenciones comparó la gestión del trabajo, la gestión como ministra del trabajo de Janet Jara, abanderada de la izquierda chilena, y de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, los partidos de derecha tradicional y los elementos que se aglutinaban en la coalición del fallecido presidente Sebastián Piñera. ¿Va a ser el tema del empleo? Nos queda poco tiempo, Esteban, pero un minuto. ¿Va a ser el tema del empleo tema electoral?
De todas maneras, yo creo que...
¿Tú crees que sí?
Yo creo que... No sé si el tema del empleo, pero sí de la economía, ¿no?
Ya.
Probablemente se van a enfrascar en este tipo de discusiones porque ambas, de alguna manera, encabezaron la cartera del trabajo, que también, digamos, no es que solamente de ella dependa. De hecho, no creo que de esa cartera dependa la creación de empleo, ¿no? Sino que más bien de ciertas políticas que puedan colaborar con el crecimiento económico, que es la que generalmente termina por repercutir en positivamente las cifras de empleo. Yo creo que va a ser tema, digamos, esa comparación, ¿no? Porque además se instaló, y yo creo que en eso José Antonio Cafo muy hábil, porque...
Las puso a pelear.
Las puso a pelear, siendo que, claro, la estrategia de Matthei es, evidentemente, restarse de ese conflicto. Y él dijo, ¿cómo puedo salir yo de ese conflicto y ponerlas a pelear a ella? Justamente poniendo la comparación siempre odiosa, ¿no?, de quién fue mejor ministra del trabajo. Entonces, yo creo que más que el empleo, va a ser esta disputa, digamos, de quién lo hizo mejor, ¿no? Quién tiene mejores resultados, quién fue más efectiva, ¿no?, en aprobación de proyectos de ley, quién generó también medidas más populares, porque muchas veces estas cifras de empleo no son tan relevantes, pero sí las medidas que la gente entiende como positivas, como las 40 horas, etcétera.
Bien, pues Esteban, muchas gracias por acompañarnos una vez más en el panel de los viernes. Los dejo en la sintonía de Radio Agricultura. Ya viene el rompecabezas por la 92.1 y todas sus señales. Y nosotros nos vemos, si Dios así lo quiere, la próxima semana en Enfoque Público.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.